Gracias, Padre, porque tú nos permites estar delante de ustedes para pedirte, Señor, la bendición para nuestro hermano, a quien tú has preparado, Padre, para que él pueda compartir tu palabra con cada uno de nosotros. Te pedimos la bendición para él, como también para toda tu iglesia, Señor, para que al escuchar tu palabra, Padre, podamos aprender de ti, meditar en ella, Señor, crecer en el conocimiento tuyo. En Cristo su Hijo, Padre, le pedimos estas bendiciones y le damos las gracias. Amén.
Amén. Queda con nosotros nuestro hermano.
Dios nos bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Qué bueno. ¿Están contentos? Pues el Señor nos quiere contentos siempre. Así dice su palabra. Amén. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad para nuestro Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso dice la carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, siempre alegres. No debe haber tristeza. Usted me dirá, hermano, pero si estamos con problemas, vamos a estar con tristeza. Pues demuéstrele a sus problemas qué tan grande es su Dios y qué tan fuerte es su fe. Si la tiene. Ahora, el problema sería que no tenga ninguna de las dos cosas. Ni a Dios, ni fe. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y así lo dice la Biblia, hermano. No es que Herbert se lo esté inventando. Es imposible. No puede. Sin fe, pues, no puede. Hoy venimos y estamos teniendo, hermanos, un estudio que es este estudio del tema del infierno. Hoy no vamos a proyectar, tenemos otras situaciones ahí, pero hablar de este tema del infierno es una doctrina fuerte, severa, triste para el impío y dura para el pecador empedernido que no quiere dejar el pecado, que insiste en vivir una vida lejos de la voluntad de su Creador. Es duro, porque el hombre no entiende las cosas y si las entiende, no las acepta. No acepta las cosas. Yo recuerdo que hay una canción del mundo que dice una frase y la gente, yo escuchaba antes que la cantaban, más que todos los soldados, cuando andaban con sus mini componentes en el, así en la espalda ahí caminando. Ustedes se han de acordar, algunos se han de acordar de eso, ¿verdad? Que se andaban ellos por ahí, para arriba y para abajo. Y había una canción popular que decía: un minuto de tu amor con siglos de dolor te lo puedo pagar. Era algo romántico para ellos, ¿verdad? Era algo así. Un minuto de tu amor con siglos de dolor te lo puedo pagar. Es prácticamente lo que ocurre en los humanos. Un minuto de placer, un minuto de alegría mundana, una noche de jerga, se puede pagar con una eternidad, con siglos de dolor, de angustia y de desesperación. Un solo error. Uno solo. No se necesita estar mucho, no, no, uno. Uno solo. Ya, basta. Un solo desvío. Y la Biblia dice que Dios no dará por inocente al que es culpable. Y más si el culpable no se arrepiente. El día de hoy nos toca, como nos toca hablar de eso y hablar de este tema del infierno, es hablar un poco de juicio. Y a la gente a veces no le gusta eso, que se hable mucho de juicio, porque la gente a veces quiere que se le hable del amor de Dios, ¿verdad? Que se le hable del perdón, que se le hable, o sea, que se le hable suavecito, pues, que no se le diga las cosas muy, muy así, muy, muy groseras, muy fuertes. Y entonces nosotros como que caemos en una situación en la que nos acomodamos y no apreciamos las advertencias que Dios nos hace. Hoy meditaremos sobre las palabras en la Biblia que se refieren al infierno o que hablan de el lugar de los muertos ahí. La gente aquí, bueno, nosotros por lo menos aquí, relacionamos la palabra cementerio, ¿verdad? Cementerio, como el lugar donde están los muertos, donde moran los muertos. ¿Alguno de ustedes conoce el cementerio? Sí, ¿verdad? Por ahí está. Y dicen, mira, ¿y sabes vos dónde quedó la fulana? Y por allá está. Otros, por allá está. Ahí están sus restos. Ahí están los donde se depositó la materia, lo que fue mientras estuvo con vida. Pero la esencia del ser espiritual no está ahí. Es de voló hacia otra parte. Hermano, ¿y por qué dice voló? Ah, porque así dice la Biblia. Nuestros años pasan pronto y volamos, dice el Salmo capítulo 90. ¿Sí? Los años pasan y volamos. Ese volamos significa que se vuele, que se va. ¿Ya? Y ya no hay nada que lo pueda detener. Por eso yo les aconsejo a los jóvenes. Yo cuando hablo con los jóvenes, a veces somos más directos con los jóvenes. No se burlen de los ancianos. No irrespeten a los ancianos, porque el día de mañana ustedes estarán en su lugar. Mire, profe, ¿y cree que? Porque algunos así me dicen, profe, o hermano, ¿y usted cree que si yo hago algo malo, eso me va a pasar a mí también después? Sí. ¿Y por qué cree eso? Porque la Biblia dice. ¿Sí? Hermano, ¿y dónde dice eso? Ah, por ahí San Marcos, cuando del Evangelio dice, mirad bien, pues, dice, con la medida que medís. Dice, porque con la misma medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Entonces, cuando uno habla algo, tiene que probarlo bíblicamente, ¿verdad? Miren, sí, ahí está, la palabra lo dice. O solo cuando alguien se pone a hablar así, otras cosas que no son de Dios, pues, bueno, esa es otra cosa. Hoy vamos a mirar la primera, son cinco palabras, fíjense, cinco palabras que en la Biblia se traducen en algunas versiones como la palabra infierno. La primera de ellas se llama Seol, Seol, S-A-S-E-O-L, Seol, aunque en algunas versiones aparece como Sheol, con H-S-H, Sheol, y esta palabra es propia del Antiguo Testamento, aparece solo en el Antiguo Testamento y se refiere a la morada de los muertos. Es decir, no el cuerpo físico, sino la esencia espiritual baja al Seol. Ellos entendían, los hebreos entendían, que el Seol era algo que está en lo profundo, o en un lugar profundo, en un abismo. Así, y que allí es donde llegan los muertos a morar. Ya vamos a ir tocando algunos textos, ya les voy a comenzar a dar textos donde podemos buscar y donde podemos leer esta parte. Ahora, existe otra palabra que es idéntica a la anterior, pero esta nueva palabra corresponde al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no se menciona Seol, se menciona la palabra Hades. 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 Y esa palabra Hades, bueno, algunos que han estudiado tercer ciclo o bachillerato, aquí hay gente que ha estudiado bachillerato o tercer ciclo, ¿verdad? Amén. Sí, hermano, pero no levanta la mano porque ya no se acuerda lo que estudió, es que eso pasa, ¿verdad? ¿Se acuerda? No sabe qué es lo que ha estudiado. Y entonces estudió y le enseñaron la mitología griega. Ahí le enseñaron de los dioses, de aquellos dioses. De allá, del viejo continente, ahí le enseñaron sobre Zeus, le enseñaron sobre, ¿qué? Atenea, Minerva, o le enseñaron un montón de dioses ahí, ¿verdad? Y dentro de esos dioses les mencionaron a Hades, que es el príncipe de los muertos, o el dios de los muertos, o el administrador donde están los muertos. La Biblia le llama Hades al lugar donde van las personas que mueren. Ahí, Hades, así le llama la palabra, Hades. Hermano, ¿y dónde está ese lugar? No sé. Hay cosas que yo no le voy a poder responder. Usted me pregunta, ¿dónde está? No, no le puedo decir que está ahí por el cementerio, ahí debajo. No, no le puedo decir. No sé dónde está. Solo es un lugar. Y ahí van los muertos. Todos los muertos van ahí. Hermano, y los muertos buenos y los malos van ahí. Ambos. Los dos. ¿Ah? Y que no van para el cielo. Y ya estudiamos, pues, nadie se fue al cielo. Solo Cristo, que bajó del cielo, se subió para el cielo otra vez. Los demás permanecen por ahí. Ay, entonces, ¿cómo están? ¿Cuál es la condición de ellos? Ah, es de otra cosa. Porque unos están descansando, así como Lázaro. Amén. Unos están descansando, y están descansando bien. Ahí está, descansando en paz, felices. Están felices. Porque dice la Biblia, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, dice Apocalipsis. Así dice Apocalipsis 14. Entonces, dice, porque ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras de bien con ellos siguen. Ahí están, ellos están ahí. A veces me han invitado, mire hermanos, yo le puedo pedir algo y le puedo decir algo bien importante. Por si usted un día me invita a predicar. Mire, hoy estos días he estado... pero súper ocupado, no se imagina. Mire, todos estos sábados me ha tocado jornada desde las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, hasta las 4 de la tarde, hermano, trabajando. Sí, bueno, allá anduvo la esposa del hermano Gavino también ayer. Bueno, ellos saben bien cómo estamos haciendo ese trabajo. Pero yo le voy a decir algo, y por favor, mire, hacer culto de acción de gracia está bien, porque hay una oportunidad de ir y predicar la palabra. Pero la palabra se tiene que llegar a predicar como corresponde. Dura, ácida, lo que sea. Amén. Tiene que ir a dar como es, como corresponde. Pero fíjense que a veces hay... Y así le voy a mencionar, ¿verdad? Que a veces hay impíos. O sea, hay personas que son inconversas. Amigos de uno. Y ellos son los que quieren el culto de acción de gracia. Y uno puede llegar donde ellos, al culto de acción de gracia, y hacer el culto, y hacer la actividad, y no hay problema. Pero el problema es que si ese amigo, por más cultos de acción de gracias que haga, ¿verdad?, y nunca obedece al Señor y no se convierte, va para camino al infierno. No es porque hizo culto de acción de gracias y le dio alimento a los hermanos y los atendió bien y todo eso, y ya estuvo. No, no se trata de eso. No se trata de eso. O sea, puede hacer cultos de acción de gracias, pero si su corazón está alejado de Dios, está frito, ¿no? O sea, voy a hablar en esa terminología para que nos entendamos bien, ¿verdad? Y la otra cosa es cuando a uno lo invitan a predicar, digamos que a usted se le muere un pariente. Vamos a lo suponer, un suponer, que a usted se le muere un pariente y ese pariente no era cristiano, ¿va? Y entonces usted me invita para que yo vaya a la velación y dé unas palabras ahí, dé una meditación, ¿verdad?, en ese lugar. No vaya a esperar un mensaje suave. Y no vaya a esperar que le diga que su pariente, que se fue sin Cristo y sin esperanza, le voy a decir de que él está bien, que está gozando de Dios y que él ya cumplió aquí, que en paz descanse y todo lo demás. No le voy a decir eso, porque no le voy a ir a mentir descaradamente incumpliendo el mandamiento de Dios. Amén. No, hermano, es que vea que hay que hablar las cosas como corresponden, ¿verdad? Porque a veces a mí me han invitado, fíjese, a lugares allá, de que hay gente que ha fallecido y no son nada, pues. Con Dios, nada quisieron. Y entonces cuando uno llega, de repente, bueno, al hermano Millán lo bajaron allí y le dijeron, no, ya no siga, pues, ya no siga. ¿Por qué? Porque el hermano estaba enseñando la palabra, pues. Vaya, la persona que ya está muerta ya perdió su tiempo, perdió su oportunidad, ya no. Porque el tiempo de esa persona ya pasó y no quiso nada con Dios y se durmió sin esperanza. Y de repente, no, pues no me hable así de mi pariente, ¿verdad? Pues yo, entonces en ese caso, pues, yo por eso aconsejo a la iglesia y digo, mejor no me inviten. O si invita, dígame, no, cielo, siéntese por ahí, ya le vamos a llevar su alguito ahí, nada más. Pero no me diga que me ponga a predicar o que le vaya a decir algo, porque entonces me va a tocar hablarle y cada palabra va a ser una espada que va a atravesar su corazón. Porque a veces, ya nosotros quisiéramos. Ahora, hay gente que bien madura espiritualmente y dice, no, es que yo entiendo. Yo entiendo y dele, pase así, dele con todo. Entonces hasta nos dan puerta abierta, vamos. ¿Sabe? Vamos a predicar. Ahora, hermanos, hay otra palabra. Ya le hablé de dos: Seol y Hades. Hoy la palabra Abadón. Abadón es la otra palabra. Esta palabra se halla en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. Y fue el nombre dado, Abadón, al rey del abismo. Al rey del abismo, al que gobernaba las partes abismales. En la, ya lo vamos a buscar en los textos, ¿dónde está en la palabra de Dios? Otra palabra, hermanos, esta es la número 4, otra palabra es la palabra Tártaro, Tártaros. Esta palabra es empleada en la carta de Pedro, anunciando que el Tártaro es el infierno o es las prisiones eternas de oscuridad que Dios preparó para los ángeles. Cuando una persona comete un delito aquí en la tierra, se lo llevan para las Bartolinas, amén, allá a la cárcel, ¿va? Y se lo llevan y le ponen barrotes de hierro, así, ¿va? Y no escapa, pues, ¿y cómo, pues? Y con el cuerpo, del cuerpo, ¿qué puede escapar? Pero el Tártaro o infierno son prisiones espirituales para espíritus. Es decir, los espíritus ahí quedan atrapados y no pueden escapar. Porque Dios diseña ese tipo de jaula para ese tipo de bestias espirituales que están ahí. ¿Amén? Y aquí el que anda por aquí es el diablo, que usted sabe que ese todavía falta, que un día el Señor lo va a aplastar bajo vuestros pies, dice ahí la carta de Romanos capítulo 16, que el Señor aplastará en breve, dice, a ese enemigo bajo la planta de nuestros pies, porque nosotros le hemos destruido con la fe de Jesús. Los verdaderos, ¿verdad? Los que son verdaderos, porque hay cristianos que son falsos. Hay cristianos falsos. Hermano, ¿y cuáles son los falsos? ¿Cómo los identifico? Aquellos que no están en la Biblia, los que se salen de la Biblia, pues. Y a usted le comienzan a hablar. Yo estaba oyendo ahí, fíjese, en una radio. Estaba oyendo a alguien que estaba enseñando, supuestamente estaba enseñando Biblia, ¿va? Pero de repente comenzó a predicar y a enseñar en un libro que ellos le llaman el libro de las revelaciones o algo así, de Rosa Elena White. Y comenzó a predicar en eso, ¿va? Y me quedo yo ahí, ¿va? Porque estaba diciendo, ella era una mujer de Dios y en visión nocturna ella miró esto y comenzó a hablar de las visiones y sueños y todas las cuestiones que ella tiene. Aquella persona que le predique a usted y se comience a salir de la Biblia y se vaya por sueños, se vaya por visiones, se vaya por emociones, se vaya por otra cosa que no sea la palabra de Dios, esa persona va caminito al infierno y se lo quiere llevar a usted. Porque Dios no le habla de esa manera a usted. Dice la Biblia, no sé si ya leyó usted, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahí la Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, a nuestros padres les habló por los profetas, pero en este tiempo a nosotros nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Eso dice la palabra. Entonces, nos ha hablado por Jesucristo. O sea, no le está hablando por sueños. Si él le dice que se arrepiente, aquí está en la Biblia. O hay gente que a veces miente, va y dice, el Señor me habló y me dijo que te arrepientas. Sí, el Señor le habló, ¿cómo? Aquí está en la Biblia. Aquí está en la Biblia. Si allí dice, aquí es donde habla el Señor, en la palabra. Pero la gente a veces, queriendo protagonismo y muchas cuestiones, se deja ir por muchas doctrinas erradas, por muchas cosas equivocadas, y al final terminamos nosotros, y será verdad. Y comenzamos a conjeturar y a Dios. Ahora, dice la Biblia, que aquella gente que pone su confianza en las personas y que pone su confianza en milagros y en cosas que suceden materialmente hablando, dice que Dios les envía ese poder engañoso para que se consuman en la mentira, y ahí que vean cómo salen, al final terminarán condenadas, dice, y el Señor les pagará con llama de fuego porque no le creyeron al Señor Jesucristo ni creyeron al Evangelio, sino que le creyeron a las personas que comenzaron a engañarles y a endulzarles el oído. Esto está en la segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. La gente le cree eso, ¿ya? Y dice, hermano, pero hacen milagros, mire, la gente la tocan en la frente y cae desmayada completamente y hace esto y hace lo uno y lo otro. Muéstreme un solo ejemplo donde Jesús haya tocado a las personas así para que caían todos desmayados y todo eso, o que los apóstoles hayan hecho tal práctica. No está. Y dice la Biblia, Dios les envía un poder engañoso. O sea, ¿viene de parte de Dios? Sí, pero es con el propósito de que se pierdan. Porque no quieren creerle a la palabra, sino que quieren creer al emocionalismo, quieren creer a otra cosa que no es Dios. Eso usted lo puede consultar en su casa, si quiere, para los que toman nota. Por eso les voy dando los textos donde está, ¿verdad? En la Biblia. Porque vamos a considerar todo eso. La última palabra en la que se refiere al Antiguo la última palabra a la que se refiere infierno, que todas ellas se refieren al lugar donde moran los muertos, es la palabra Gehenna. Este era el lugar, físicamente era un lugar en el valle del Hijo de Hinnom, donde se hacían sacrificios humanos, según 2 de Crónicas 33:6, y donde arde perpetuamente el fuego de la basura, y se ponía en mente de los judíos el fuego eterno como castigo para los malignos. Ahí, esta palabra Gehenna es la palabra más difícil que se haya tal vez en el Nuevo Testamento, porque esa palabra se refiere al fuego eterno que no puede ser apagado. El que se menciona en el Evangelio de Marcos capítulo 9, de los versículos 44 al 48, que dice ahí la Biblia, y el fuego nunca se apaga, nunca. O sea, por más que las personas intenten, nunca va a ser posible. Hay gente que no entiende eso. Sí, hermano, dígame. Sí. Ajá. Pues entonces yo lo que le quiero decir es eso, que mucha gente dada a este tipo de cosas, muchos son los engañados, pocos son los escogidos, porque los escogidos van por la palabra. Los escogidos, usted y nada más que usted y nadie más que usted debe velar por su salvación y debe velar por el conocimiento de las Escrituras. Si usted no conoce las Escrituras, no conoce la palabra de Dios, cualquiera puede torcer su mente, su entendimiento. Y después de conocer la Escritura, si usted no le obedece al Señor, si no le hace caso y siempre sigue siendo la misma persona de siempre, o la misma persona de antes, no humillando su corazón, lamentablemente vamos camino hacia un lugar donde nadie quiere ir. Es triste. Me acompaña, por favor, y me lee Salmos capítulo 18, versículo 5. Me acompaña, por favor. Salmos capítulo 18 y versículo 5. Miramos en esta parte qué es lo que la palabra de Dios en sí nos dice a cada uno de nosotros. Esto es parte del Antiguo Testamento, lo que es el libro de Salmos. Y le mencioné a usted el capítulo 18, le dije. 18:5. Y aquí la Escritura dice: ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Amén. Ligaduras. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido, y digo eso porque como la cuestión de sentir solamente lo siente una persona, ¿verdad? Amén. Otra persona no puede sentir lo mismo que usted. Por ejemplo, una persona que siente dolor, a usted me puede decir, hermano, vi que me duele la cabeza o me duele el estómago, pero yo no siento el dolor que usted siente. Amén. Y usted me puede decir, hermano, vi que yo siento miedo de morirme, pero yo no sé cuál es el miedo que usted siente de morir. Yo recuerdo cuando mi abuelo enfermó. Mi abuelo era una persona, él no quiso con Dios nada. Y mi abuelo era una persona, fíjese, que él llevaba una vida licenciosa, pues, así llamémosle, va. durante toda su vida. Y fíjese que al final de su vida él se enfermó de esa enfermedad de la próstata. Pero como es una enfermedad que es como a los hombres, como que les enseñan a los machistas, ¿va? Como que les enseñan de que esa enfermedad no se la tienen que descubrir nadie y que no buscan ayuda, pues. Y él no buscó ayuda y se llegó a enfermar esa enfermedad de la próstata que no puede ni orinar, ¿verdad? Porque se tranca la orina y todo eso. Y entonces decir que se les arruinó el órgano ahí, ¿verdad? Se les cae la hombría, ¿verdad? Y todo eso ahí, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? En su mentalidad piensan eso. Y fíjese que yo fui a verlo una semana antes de que se muriera. Y él me decía cosas. Él me decía que se sentía abrumado, que se sentía triste, que se sentía... Yo, este pasaje, así como está ahí, si uno lo lee, no lo entiende mucho. O sea, usted lo lee y dice, ligaduras del Seol me rodearon lazos de la muerte, los lazos de la muerte. Y todo, y uno no lo entiende mucho, o sea, lo lee así, ¿verdad? Pero fíjese que él me decía, cuando yo estaba allí con él, lloraba él y me decía que estaba terminado, que él se sentía súper mal, y tú, yo no le podía ayudar. ¿Cómo le va a ayudar usted a alguien? Y mucho menos si es de alguien, no se quiere dejar ayudar. Pero me decía él que él veía la muerte. Y me decía, mira, ahí está sentada en la cama, ahí está, ¿ve? ¿No la ves? No lo ves, me decía, ahí está. Y me decía que, ¿y cómo es? Dije yo. Y me decía, y es que no se le ve la cara, mira, pues que no lo ves, me decía. Y me decía que estaba cubierto como de manto negro, manto oscuro, y que estaba sentado allí, en la cama, allí donde él estaba. Y me decía, ahí está, y solo está esperando, y me está esperando a mí. O sea, y me decía que ahí estaba. Y yo, con lo que me decía, a mí me da un poquito de miedo, ¿va? Porque él estaba mirando cosas que yo no veía, ¿va? Y yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo ahí. Pero no era su tiempo todavía en ese momento. Y yo me imagino cuál era la angustia que él sentía, pues. ¿No cree que sentía una angustia terrible? Y saber que ahí lo está esperando. Y lo está esperando para llevárselo. Y está esperando para... Ah, algo horrible, ¿verdad? No, y cuando dice aquí, ligaduras de muerte me rodearon los lazos de la muerte, es porque la muerte está rodeándolo a usted, y usted logra determinar, porque aquí el salmista, él determina que la muerte está allí, a su alrededor, está en su entorno, está rodeando su cama, está rodeando su vida, allí está. Y lo sabe. Vaya, si alguien no lo sabe, no hay problema, ¿verdad? Como no sabe, no siente nada. Ah, pero el que sabe. ¿Qué me dice una persona? Y solo lo voy a mencionar. Dios bendiga este pueblo y quiere que no haya nada aquí. Pero, supóngase esto. Que venga el doctor y usted vaya a consulta por un mal de orín que andaba. Usted fue a una consulta y viene y le dicen que tiene cáncer. ¿Ah? ¿Cómo fue? No, le dice, mire, tiene cáncer y está en estado avanzado. No, ya lo rodeó la muerte. Ya lo rodeó, ya le tomó posesión, ya le tendió el lazo, ya está. A eso se le llaman ligaduras de muerte. Esos son las ligaduras de la muerte, es decir, los lazos que la muerte tiende alrededor de nosotros para tomarnos, porque Dios le da permiso. Terrible, ¿verdad? Ahora, hay otro texto que quisiera también que nosotros miráramos por ahí. Y bueno, voy a decir en este texto que acabamos de leer de las ligaduras de la muerte, de que en la medida que la muerte no ha llegado todavía a nosotros, nosotros estamos todavía, como quien dice, libres porque nos han soltado la cuerda. Amén. Pero dice el Señor que aquellos que no vienen a Jesús Oiga bien, aquellos que no vienen a Jesús, aquí hay jóvenes que están con nosotros y me están oyendo. Aquellos que no vienen a Jesús, ellos pertenecen o permanecen cautivos con el lazo del diablo, haciendo la voluntad de él. ¿Sí? Permanecen en esa condición. Y el libro de Juan, que es el que más información da, tanto el libro de Juan del Evangelio como las cartas de Juan, que son las que dan esta información que yo le estoy diciendo ahorita, menciona, por ejemplo, el Evangelio de Juan, creo que está por el 8:32 de Juan, 8:31-32, que dice el Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No sé si lo ha leído usted, pero por ahí está. Entonces, usted dice, ¿libertad de qué? Si yo soy libre, yo salgo para donde yo quiero. Yo salgo para donde me apunta la nariz y a mí nadie me dice nada. Ni nadie me tiene que decir nada. Pero es que usted está pensando mal. El Señor no le está diciendo de esa libertad. Le está hablando del alma suya que permanece cautiva, está cautiva, y el diablo la tiene atrapada a voluntad de él. Como aquel hombre que, perdón ahí hermano, como aquel hombre que se posesiona de una mujer, voy a hacer esa comparación, como aquel hombre que se posesiona de una mujer, es decir, la hace suya, y ella siente que así fue, ¿me entiende? Que la hace suya, y de repente donde la encuentre, en la calle, donde la halle, la va a tomar. Porque está cautiva, a voluntad de él, donde quiera que esté, donde quiera que la halle, va a ser así, en esa condición. El diablo hace eso con el pecador, lo cautiva, y donde quiera que lo agarre, donde quiera que esté, siempre va a ser así, va a estar expuesto a voluntad de él todo el tiempo. ¿Tal qué, perdón? Se puede hacer. Hay dos textos bíblicos o dos referencias bíblicas que permiten que eso pase. Bueno, hay varias realmente, no solo son dos, tres. El hombre que estaba colgado en la cruz del Calvario, por ejemplo, junto a Jesús. Ezequías, el rey que estaba muriéndose en su cama y pidió clemencia o pidió misericordia para que le aumentaran vida y le dio 15 años el Señor, 15 años más. Y hay otros ejemplos que estando en el lecho de muerte la gente suplicó y pidió y Dios le dio vida, Dios le permitió. Porque, bueno, hay una parábola que el Señor Jesús habla, el Señor Jesús menciona y dice él, salió, dice, a contratar obreros para ir a trabajar a la viña. Y llegó a unos y los halló sentados en la plaza haciendo nada como a las 9 de la mañana. Y les dijo, vayan a trabajar a mi viña y yo les voy a pagar lo que sea justo. ¿Te acuerdas? Después dice que halló a otros como a las 11 de la mañana y que los halló también en la plaza, perdiendo el tiempo. Y les dice, vayan a trabajar a mi viña, les voy a pagar lo justo. Entonces, allá como a las 5 de la tarde, dice, halló otro grupo, ya en la tarde, ¿va? Y le dijo, vayan a trabajar a mi viña, les daré lo que es justo. Y fueron y trabajaron solo una hora, de 5 a 6, trabajaron una hora. Entonces, cuando llegó la hora de la paga, los puso a hacer fila y puso primero a los que llamó de último, a los últimos que llamó, los de las 5 de la tarde, pues. Y los puso adelante y comenzó a pagarles. Y les dio un denario a cada uno. Cuando los que estaban atrás vieron que les estaba pagando un denario por una hora a los que habían trabajado de último, les dijo, a nosotros nos va a dar más. Ya le hicimos, va. Y entonces, pero lo triste fue para ellos que cuando llegó a pagarles a ellos, les dio también un denario. Y le dice, ¿por qué? Le dice, ellos han trabajado solo una hora, le dice, ellos no han hecho nada, le dicen ellos, y nosotros hemos aguantado todo el calor del día, hemos aguantado todo el sacrificio, y nos das lo mismo que a ellos, la misma paga. No, no es justo. Y le dice, amigo, le dice, ¿conviniste conmigo por un precio? y te estoy dando lo que es justo. Ahora, dice Jesús, si yo quiero darle lo mismo que te doy a ti, a él, ¿a ti qué? ¿No es mi dinero? Y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Le dice Jesús. No sé si ha leído eso, hermano. ¿Sí lo han leído? Y entonces el Señor le dice, ¿a ti qué? Le dice. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe cuál es la aplicación? Hay gente que dice, ah, ahí está hablando de negocios, de gente que iba a trabajar. No, mi hermano. La viña del Señor es la iglesia, es el mundo. Amén. Algunos son llamados desde la mañana, es decir, desde que están jóvenes, 13 años, 12 años, 14 años, y tienen que aguantar toda la vida aguantándose de tanta privación, ¿verdad? De tantas cosas, ¿verdad? Y tienen que aguantar toda la vida. Otros los halló el Señor ahí a media vida, ya cuando ya tenían 30 años, y los agarró el Señor y se llevan hasta el final. Y otros los agarró el Señor ya cuando les faltaba poquito para morirse, ya, o lo aguantaron un poquito ya de tiempo, y los agarró el Señor ahí en ese pedacito. Pero a ellos también les va a dar la misma salvación. ¿O no es la misma salvación? Es el mismo premio, es el mismo salario de la salvación. Ahora, si aquel que pudiendo le sirve al Señor desde la juventud, el Señor lo llama desde la juventud. Dice la Biblia, allá en Eclesiastés capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. El Señor llama así, pero la gente a veces no quiere. Ahora, los que llegan así viejitos ya al Señor, y ya no llegan con mucho ánimo ni siquiera de repartir un folleto ni nada parecido, entonces a ellos el Señor siempre les va a dar la salvación, pero pusieron en peligro toda su vida. O sea, si se hubiesen muerto en esa condición, quién sabe cómo les hubiese ido. Esto se predica cuando predicamos sobre las parábolas. Yo sé que mis hermanos predicadores saben bien esto, el capítulo de las parábolas, el capítulo 13 de Mateo, el capítulo solo de parábolas. Entonces nos enseña a predicar de esa manera, y en base a eso que usted me mencionaba, hermano, en base a eso hay gente, no es burla en sí, sino que el Señor lo recibe así, en esa condición, aunque el Señor le dice, te llamé desde la juventud y no quisiste. No, esos perdieron, hermano. Esos perdieron. Ahí ya no hay. No hay tiempo para el arrepentimiento. El tiempo se acabó. El que se murió y se fue y no cumplió los mandamientos de Dios, pues se fue sin Dios y sin esperanza y se le acabó todo. Pero hay otros, viejos hermanos, que duran en la iglesia durante toda la vida. Y al final, ya cuando se están muriendo, deciden irse otra vez para el mundo. Sí, de veras. De veras. Decir, no, mejor me devuelvo otra vez. Ya habían ganado, iban llegando a la meta. Y se regresan. Y el Señor dice, aquel que no termina la carrera, no es digno de entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo? Mire, allá, no es por nada, hermano, pero hay viejecitos por allá en Usulután, yo contándole, ¿verdad? Usted, mire, hay viejecitos que están allá y que ya no quieren nada con Dios. Miren, ya están todos enfermos, todos lastimados, todos quebrantados, mire, por todos lados, pero ya no quieren ni que se les visite, ni que se ore por ellos, ni que se les lleve la cena del Señor, sino que ellos quieren, es que el doctor me ha dicho que no debo estar triste, así que yo, el aparato a todo volumen, mire ahí, con sus rancheronas de Vicente, y que ahí también con las músicas, de esas músicas feas que salen hoy, que mami no sé qué, que mami no sé qué, ¿verdad? Todas esas cuestiones que salen ahí, y ahí están, pobres viejitos, ¿va? O sea, ya el enemigo los agarró y los está haciendo a pibes, los está sacudiendo, como le dijo el Señor a Pedro. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pedro, al apóstol? Pedro le dijo el Señor, fíjate que Satanás te ha pedido, le dijo, para zarandearte como a trigo, le dijo. Pero yo he orado al Padre para que esto no te pase. Le dijo. Amén. ¿Lo he escuchado? ¿Ah? Y yo cuando leo ese texto, yo lo que me imagino es un perro agarrando un garrobo. Yo cuando me leo eso, yo me imagino a un perro. ¿Ya ha visto cómo un perro agarra un garrobo cuando anda? Usted nunca ha salido allá, che. Yo sí, Colombia. Dado para ahí, para acá. No crea que no. Y lo agarra y lo sacude y lo quiebra y lo muerde. Y dice la Biblia que el Señor le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido Y como que lo diga a nosotros, Herbert, o el nombre suyo, que le digan, mira, el diablo te ha pedido. Y te ha pedido para sacudirte y zarandearte. Zarandear, ¿sabe qué significa? Meterlo en una zaranda, ¿va? Ya sabe cómo se hace eso, para los que hacen, cuelan arena o algo así, ¿verdad? Ya saben cómo es la zarandeada. Terrible. Y le dice el Señor, pero yo he orado para que no te acontezca. He rogado yo al Padre y le he dicho que no te dé, que no le dé permiso, que no pase. Terrible. Entonces, imagínense eso. Y el enemigo ahí los tiene agarrados ahí. Y les da todo. Y les da comidita como al perro que le dan bocado. ¿Verdad? Le dan una comida bien rica, pero lleva veneno puesta. Así es para el creyente que se va de Dios. Bueno, hermano, usted es bien exagerado para predicarme, va a decir usted. Usted es muy exagerado, demasiado fuerte, se oye. ¿Y cómo quiere que le diga, pues? ¿Cómo quiere que le diga? Si el apóstol Pedro, amén, el apóstol Pedro dice en la palabra que cuando el pecador vuelve otra vez a pecar, es como la chancha lavada, dice, que se vuelve otra vez a revolcar en el lodo y a comer lodo. Y dice que es como el perro, ahí dice la Biblia, hermano, amén, para los que han leído, ahí dice, es como el perro que vuelve a su vómito y se lo vuelve a comer otra vez después de haberlo expulsado. O sea, y voy a ser suave yo, o sea, yo tengo que decir lo que dice ahí la Biblia, con eso nos compara. Ahí en Apocalipsis, por el capítulo 22, dice el Señor, mas los perros estarán fuera. Fuera. No los quiere el Señor. Ahora, dice el Salmo 116:3, no sé si lo puede mirar usted, pero habla de que las angustias del Seol encontraron al salmista. Las angustias del Seol en el libro de Salmos, capítulo 116 y el versículo 3. Amén. Si quiere me lo lee y lo compartimos, por favor. Después le leo, comparto yo otro texto. ¿Qué dice Salmos? En la versión que usted tiene, hermano, está bien, léala. Sí, léala. Esos elementos que hay ahí son los que rodean a la muerte. Esa es la angustia que se siente. Eso, que esa descripción que está ahí habla de nuevo de los lazos, de los lazos del sepulcro, los lazos de la muerte, como que la muerte lo llama. Sí, como que la muerte está rodeando y lo está llamando y le está diciendo que venga. Horrible. ¿Ya? Y ahí dice angustias. Y esa palabra angustias, si usted la menciona así nomás, no le entiende. Pero cuando le está pasando, entonces sí le entiende. Cuando le está pasando y realmente está angustiado. Imagínese usted que le digan a usted que lo andan buscando por ahí. Y que lo andan buscando para matarlo. Y que donde quiera que lo encuentren, se lo va a llevar la bestia. ¿Cómo lo ve? ¿Ah? No, pues. Yo solo le menciono eso. De repente, ¿cómo cree que andaría usted? No, hombre, yo creo que hasta el hambre se le quitaría, pues, en esa condición, ¿verdad? O sea, ¿cómo pues? Hasta pechito se va a ver, ¿verdad? ¿Y cómo? Si va a andar en esa angustia terrible, en esta condición. Jesús en Mateo 11:23 dice, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. También Jesús dice algo, y con este texto terminamos. En Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Hoy se nos acabó el tiempo rápido. Pero bueno, ya estuvo. Apocalipsis 1:18. Mira lo que dice. Este es un texto bien bonito. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. ¿De qué nos habla Apocalipsis 1:18? Bueno, realmente quien está hablándonos en ese versículo es Jesús. Jesús. El Jesús resucitado, el Jesús que usted y yo conocemos. Y nos dice en ese versículo 18, dice así, y el que vivo. Si quieren, leemos el 17 para que veamos que es Jesús el que está hablando. Y dice, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo quiero allí detenerme un momentito, algo aquí, es bien importante esto, pero antes le doy la palabra. Amén, amén, amén. Fíjense que aquí en este texto, dice Juan en el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Pero al final del versículo 18, dice el Señor, y tengo las llaves. ¿Cómo dice? Yo le voy a preguntar a usted, ¿usted tiene casa? Sí. Y anda la llave. Sí, las anda la llave. Porque si no se va a quedar afuera. Ah, no, y se queda afuera, ¿se aflige o no se aflige? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y esto que son las llaves de su casa, ¿va? Son las llaves de su casa. Pero dice el final del texto, dice Jesús, oiga bien que esto es bien bonito. Dice Jesús, y tengo las llaves, ¿de quién? ¿Lea lo que dice ahí? De la muerte y del Hades. O sea, ¿quién es el que le da permiso a la muerte para que llegue y lo toque? ¿Ah? ¿Quién es el que tiene la llave, pues? Él es el que decide si le da permiso, si abre o no abre la puerta, o le da la oportunidad o se la cierra. ¿Ah? ¿No le parece que está bonito? Y dice, y yo tengo también la llave del Hades. Allí donde van los muertos, allá, la llave, él tiene la llave. Dice, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave. Y yo le voy a hacer la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí no son bautizados? Levánteme la mano los que no son bautizados. No tengan miedo, no tengan pena, no se preocupen. Aquí tenemos uno, ahí tenemos otro. Bueno, gracias a Dios. Miren, yo le voy a decir algo. Y lo vamos a poner así en este contexto. ¿Quién tiene la llave de la vida suya? ¿Quién tiene la llave de la vida suya? Porque Él dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice Jesús. El enemigo solo está esperando que Jesús le dé permiso. Solo está esperando para salir como un perro hambriento detrás de usted, para hacerle pedazos su eternidad, su alma. Pero va a depender de usted si usted quiere salvarse o no quiere salvarse. Yo no puedo hacer más que eso, que predicar. Sí, bien difícil. Entonces, hermanos, y a los amigos que están aquí con nosotros, miren, el tiempo apremia. Es bien difícil. Jesús es el que tiene la llave de la muerte y del Hades. Ahora, si Jesús no tiene la llave de su vida, la va a tener el enemigo después, o le va a dar el permiso para que él pueda hacer, porque su tiempo habrá pasado. Porque los humanos tienen un tiempo que cumplir aquí. Tienen un tiempo, ya está estipulado. Ya lo hablamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? 70 años. Y si pasamos de ahí, pues ya es bendición extra. Pero hay un tiempo que cumplir, y la pregunta que nos hace el Señor es, ¿qué esperamos? Isaías 1:18 dice algo parecido. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Que si tus pecados son como la grana, oscuros, azules, oscuros o negros, como la nieve serán emblanquecidos, y si son rojos como el carmesí, van a venir a ser como una lana blanca, como nieve, dice el Señor. Ahora, la gente a veces quiere obedecer a Dios y a veces no quiere. Ahora, ¿cuál es la condición en la que nosotros vamos a quedar? Pues esa es la condición en la que va a depender de cómo nosotros en sí mismos, de cómo nosotros nos sintamos y de cómo nosotros querramos estar y pasar nuestra eternidad. Si junto a Dios o lejos de Dios, pero el destino final del impío es el infierno.